Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Cómo están? Muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli, 11:50 de amplitud modulada. Estamos a jueves, ya es 9 de mayo. Si no ha buscado por ahí algún presente para su mamá, se le va a hacer tarde y luego va a andar batallando con las concentraciones de gente. Lances esta mañana, por ahí a mediodía, hay que soportar el calor y tener algún presente para la mamá porque esa es una bendición que no dura toda la vida. Mañana es día 10. Con mucho gusto los saludamos y comenzamos Forma y Fondo. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, deseándoles a todos un bonito día. Ojalá que si hay alguna situación adversa, la podamos superar. Sobre todo, cuide su salud y cuide su destino. Vaya con calma si van conduciendo, amigos que son conductores de plataforma de los taxis amarillos, o si solo van en su auto y gustan de escuchar Radio Metrópoli en el trayecto, a quienes nos oyen en su casa, en su lugar de trabajo, a quienes por internet nos contactan de lugares pues desconocidos y que además ni siquiera sospechamos. Ayer nos escribió alguien desde Alaska. A todos los que nos están oyendo a través de internet saben que cuentan con un abrazo de nuestra parte, muy cordial y respetuoso, igual que también los saludamos. Mi estimado Mario Muñoz, muy buenos días. Vienes contento, Mario. Saliste ganón en tu apuesta a favor de las Chivas.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Oiga, a ver, calma, primero calma. Ayer Lourdes Torres armó...
¿Estás dirigiéndote a...?
A ti.
Ah, yo pensé que a los candidatos. Dije, no, va a estar difícil que se calmen.
No, a ver, buenos días primero. El día de ayer Lourdes Torres armó la quiniela y pues fue el reparto de los boletitos. Y dentro de mi maldición o de mi mala suerte me tocaron las Chivas.
Mario, eso estás... perdóname que te corrija. Te tocó la mejor de las suertes. Esa no es maldición, Mario.
Espérate, al partido del sábado y luego platicamos el lunes. Porque bueno, por lo pronto las birrias ayer ganaron. Hoy sí soy medio chivarmano, para que veas con las... Porque, ay, qué golazo, ¿eh?
Y bueno también el segundo, que lo anularon, el primero, que lo anularon de manera totalmente injusta.
Qué buen riflazo metió este... Pero, en fin, a ver cómo trasciende. ¿Qué? ¿La América? ¿Cuánto quedó? ¿0-0?
Ayer jugaron las Chivas con el Toluca. Déjame reiterar para quienes no lo sepan. Ganaron. Y Pachuca recibió la América. Empataron a un gol.
Y hoy juega el clásico regio montano. A ver si no se dan, pero en las gradas en lugar de en el juego.
No, yo me imagino que harán un operativo. Sí, Monterrey Tigres. Y también el juego de Pumas Cruz Azul, que también se ve interesante. Digo, para quienes son futboleros.
Es un clásico también allá en la capital, ¿no?
Pues tanto como clásico, no sé, pero sí es un partido, digo, ya en liguilla. El equipo de la UNAM, Mario, a reserva de que alguien opine otra cosa, pues siempre me parece que es un equipo muy entregado, con mucho pundonor, mucha fuerza. A veces no juegan muy bien, pero siempre tienen... pues mucha voluntad, lo que le falta a muchos.
Oye, que a los Leones Negros les cortaron media melena.
Amanecieron así como que ya medio despeinados.
¿2-0?
2-0.
Híjole, juegan el domingo. No, iba a decir un eslogan de un candidato. Pero échenle ganas porque reponerse. Lo bueno es que juegan en el Jalisco, pero pues mucha actividad deportiva de equipos tapatíos, eso es lo bueno. Y pues qué le digo, hay mucha información para compartir con ustedes. Hace un momento, cambiando de tema.
Sí, hablando de cosas un poco más graves, ¿no?
Menos deportivas, pues. ¿Ya vieron el video que se difundió ayer con todo de un agente vial que se está agarrando con dos mujeres?
Pues yo creo que ya sería difícil que no lo hayan visto, pero déjame le digo a nuestro radio escuchas, se difundió muy profusamente, circuló mucho sobre todo en chats de WhatsApp, o sea, sorpresivo totalmente, un policía vial golpeando a dos mujeres. Quiero pensar, no tengo datos, a lo mejor tú sí, Mario, eran mamá e hija, ¿no? Ellas se veía un poco más madura.
Es que hay tantas sí, interpretaciones del video. Vamos partiendo del origen, porque puede ser hasta contradictoria la versión que uno dé. Pero mire, yo estoy seguro que estaban aplicando un operativo para cazar a autos mal estacionados. Punto número uno, y eso lo hemos criticado una y otra vez, porque sabemos cómo se las gastan los agentes viales y los grulleros para estar infraccionando, subiendo los vehículos a la grúa y esperando a que llegue el dueño para amenazarlos o extorsionarlos, en pocas palabras, y sí, decirle, pero... cáete con de 2,000 a 5,000 pesos o te vas al corralón.
Y allá vas a pagar...
7,000, y si no has pagado más.
Entonces te vamos a ahorrar una lana.
Aquí, te hacen mano de puerco, literal.
Manita, Mario, manita.
Es que hay unos puercos que las tienen bien largas. Entonces, creo que hasta allí eso es plenamente identificado y reprobable. Debería la policía vial prohibir ese tipo de operativos porque sabemos que están extorsionando a conductores.
Pues es un acto de corrupción.
Que se lo lleven rapidito, vámonos, que sí, tienen que estar cazando a los conductores.
Si hay infracción, bueno, sí tiene muchos matices, pero aparentemente eso estaba sucediendo.
Bueno, eso pasó. Eso es, yo insisto, totalmente reprobable. ¿Qué detonó que la gente vial, creo que la gente vial no les tiró puñetazos?
No, ya nos faltaba.
Las trataba de, a ver, independientemente de que es violencia y eso no debe de permitirse, creo que las trataba como de someter en el suelo, ¿no? Por lo menos lo que yo he visto. No sé si previo a eso hubo golpes. Las mujeres sí me le dieron sus buenos, pues, ¿qué serían?
Manotazos, unas cachetadas, ¿no? Sí.
Entonces, la pregunta es quién tiene la razón. Punto número uno.
Mario, a ver, Mario, perdóname. Puede haber razón en una de las dos partes, pero un agente de seguridad no puede estar golpeando ciudadanos. Y menos en esas escenas que se vieron.
Pero
ya ahí, él es sujeto de la aplicación de la ley y tiene que ser sancionado. Pues supongo que lo van a estar detenido.
No. Pero tú, ¿qué haces para evitar este enfrentamiento? ¿Te echas a correr?
Bueno,
es que sí es un tema muy sensible.
Hay muchas conjeturas. Es que no. De hecho, leí atentamente el boletín que emite la Secretaría de Seguridad, porque los policías viales dependen directamente de la Secretaría del Estado. Hablaron de sancionar al elemento, pero no sabemos cuál fue el punto de la discusión. Pues evidentemente, primero no te vas a confrontar con los representantes de la ley. No, no puedes hacer eso.
¿Pasa esto en Estados Unidos? ¿Sí sabes lo que pasa en Estados Unidos?
Ahí no hay... No existe esa posibilidad de intercambio. Si tú le levantas la mano a un policía en Estados Unidos, ya tienes cárcel segura.
Y aparte, sí te golpean.
Sí, claro.
Te ponen golpiza.
Nuestras legislaciones.
Hombre o mujer, ¿eh? Allá sí es así de severo. Pero entonces aquí, creo que ya hay un video de una de las mujeres. Yo no he visto qué dice. Creo que está en el hospital y se le ve como una herida en el brazo. Pero yo no tengo la información completa. No podría decir o dar un comentario concluyente, pero algo está mal allí y es el origen.
Pues creo que directamente el que se equivoca con nuestra legislación, nuestras leyes vigentes, el que se equivoca es el policía vial.
Pero fíjate, Jonás,
él no puede levantarle la mano a un ciudadano.
Porque estamos en México.
Porque no se lo permite la ley. No está en sus facultades. Si las mujeres, y estamos pensando que sabemos qué ocurrió, Mario, si las mujeres incurrieron en una infracción, se procede y punto.
Pero que
si ellas lo agreden, él inmediatamente pide seguridad, porque además se trata de un varón.
Se repliega.
Y dice, a ver, detengan a estas personas, agresión a la autoridad, y se acabó el cuento.
Y no se ve que llegue nunca un apoyo vial, ¿verdad? Porque le topa solo.
El video es muy breve, es repentino, unas personas que van conduciendo, ven la escena, se escucha la voz de... No manches, ¿qué está pasando? Y entonces dos mujeres están siendo tratando de ser sometidas por un policía vial, que además pues las trata a golpes. No sabemos más.
¿Cómo? Es que yo lo que te pregunto es, ¿cómo llegas a ese momento, no?
Pues por el error del policía vial.
¿Cómo, Mario, llegas al momento de que dos mujeres estén peleando con un agente vial?
Yo tengo para mí que el equivocado es él. Porque las ciudadanas pueden, digamos, intentar violentarlo, pero inmediatamente son sujeto de sanción. Pero el policía vial no puede agarrarse a golpes con nadie. Y si dices, están pues enojadas, se exacerbaron, lo que tú quieras y gustes. simplemente dice, la ley se ejecuta, ustedes van a quedar detenidas y estas son las razones. Y ya, que lo defina el agente del Ministerio Público, y si son sanciones administrativas, las pagan y punto. Y si ya es un asunto de carácter penal, van a ser detenidas.
Si hay lesiones, pelas, ¿eh?
Claro.
Si hay sangre, ya es delito.
Y entonces el agente, el policía vial, en este caso dice, la señora me golpeó, pues obviamente yo no levanto la mano, señora está detenida. Usted agredió al representante de la autoridad, pero lo que vimos en el video, pues es una pelea, un pleito, y no queda muy bien parado el señor. Ay, porque joder. Además empieza a llegar gente. Pues es que es pleno día,
Mario. ¿Y a quién crees que van a apoyar?
Pues obviamente a los ciudadanos, a las mujeres.
Mire, qué ganas de que desde la Secretaría de Seguridad Pública nos dieran una entrevista. Pero el único que daba entrevistas ya lo asesinaron.
¿Te refieres al comandante Insúa?
Entonces, pues nos vamos a quedar con una versión parcial.
Pues pensaría, Mario, que en eso tendrá que intervenir, por ejemplo, el coordinador estratégico de seguridad del Estado, Ricardo,
¿qué es el vocero?
Ricardo Sánchez Berúben, dará una explicación, porque es un tema, creo ya, de carácter nacional, es un escándalo aquí a nivel local, y no podemos ver a nuestros elementos de la Secretaría de Seguridad
en esas escenas
dirimiendo una diferencia a golpes, a manotazos. No, la autoridad te sanciona. Cometiste una infracción, quedas infraccionado, aquí está tu boleta y vas a pagar.
Adiós.
Ofendes a la autoridad, quedas detenido. Tú no puedes estar ofendiendo a la autoridad. Te resistes a una sanción de autoridad, detenido también. Punto. Para eso la ley lo contempla, con toda claridad. Ya si tenemos diferencias de opinión y el asunto llega a un juzgado, cada quien presenta sus pruebas y sus argumentos y el juez eventualmente resolverá. Así es como debe ser. No, imagínate. Si de por sí, Mario, aunque diga el presidente Andrés Manuel López Obrador que no hay más violencia, nomás más muertos. Si de por sí tenemos una situación de tanta violencia en las calles de la ciudad, imagínese ahora tener que estar arriesgándonos a que un representante de la autoridad que nos tiene que ayudar y apoyar, ahora también puede ser adversario, ¿no? Eso no puede permitírselo la Secretaría de Seguridad. No puede ser. Es una mancha en la imagen, en la reputación de la corporación. La Secretaría tiene que sancionar a este señor y aclarar las cosas lo más pronto posible. Y si las dos mujeres son también sujeto de sanción, que las sancione.
Claro. Pero bueno, independientemente del caso particular que debe ser sancionado, por favor, ya dejen de hacer esos operativos y si los van a hacer, inmediatamente llévense los vehículos al corralón. ¿Qué están ahí esperando, cazando a la gente?
Pues es que eso es corrupción, Mario. Eso no puede, no puede considerarse. Su carro está mal estacionado, con la pena. Oiga,
adiós.
Al corralón.
Y usted si es conductor, no se estacione en línea amarilla para evitar este tipo de problemas, porque se lo van a llevar en la grúa. O sea, hay una solución rápida. Infractor, deja de hacer eso.
Y pues si cometiste infracción, te la van a cobrar.
Agentes y grulleros corruptos, pues el primero al bote y a inhabilitación. Y al segundo...
No, pues que le quiten la concesión, ¿no?, al grullero. Porque se están prestando en un círculo de corrupción. No. Los conductores de grúas y los agentes de la policía vial que hagan eso.
Es como una gota que derrama el vaso, ¿no?, que exhibe lo podrido que está ese asunto.
Y mucho, mi estimado Mario. Mario, y otro tema que me parece importantísimo, importantísimo de mencionar, porque no sé si a ti te preocupe, me parece que hay mucha gente que se está mordiendo las uñas, los apagones de la energía eléctrica.
A mí no me ha tocado ninguno, ¿eh?
Ah, pero me refiero a que... A mí sí, sí me ha tocado.
¿Dónde?
Es algo ya común ahí en la zona de la normal.
¿Por este motivo?
Por este motivo y porque las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad son viejas, de repente ya no soportan la carga, pero si estamos hablando, como lo aceptó el día de ayer la Comisión Federal de Electricidad, que puede haber apagones en cualquier lugar del territorio nacional y pueden ser repetitivos, pues imagínate la industria, el comercio, la actividad laboral. O sea, el tema no es nada más...
Las personas que están conectadas porque están mal de salud y están conectadas a ventiladores o a oxígeno, no sé.
Tantas...
Bueno, creo que el oxígeno no tiene nada que ver, ¿verdad?
Es tantas necesidades.
Independiente sí, a la electricidad.
Puede ser, si es un pulmón que está conectado a la energía eléctrica, pues tantísimas actividades que se pueden ver afectadas. Puede ser un tema muy, muy grave. No es nada más que no puedas poner el ventilador. no es solo eso, aunque ese sea, digamos, la molestia pues más común, más inmediata. Pero sí está el tema grave, no es la primera vez, se repite. Hubo una reunión entre Manuel Bartlett y el presidente, no dijeron que platicaron. ¿Quién sabe cómo está la situación de la Comisión Federal de Electricidad? Digamos que así como que muy bonancible no está. Tienen bastantes problemas. Ya los venían arrastrando, pero si se intensifica la demanda de energía eléctrica, pues podemos caer en este tipo de riesgos. Y sí hay daños colaterales muy fuertes. Muy fuertes. Puede ser un tema grave en los próximos días.
Pues bueno.
Y mandan el comunicado. Oigan, no enciendan tantas luces, apaguen sus ventiladores. No, pues es que no lo tengo encendido nada más de adorno, a ver si se ve bonito dando vueltas.
No, lo peor de todo es cómo responde. Creo que fue el presidente el que dijo, no lo teníamos considerado. Y al no tenerlo considerado, pues nos agarró de sorpresa. Pues que no les dijeron que había ola de calor y que por la ola de calor iba a haber una altísima demanda que podría detonar esta emergencia eléctrica, que fue lo que se decretó el pasado martes en la noche. Entonces, de kinder, pues, como siempre.
Que ahí la responsabilidad es de la comisión.
La realidad, ya que te agarra en la cara, dices, ay.
Y fíjate, Mario, puede tener repercusiones hasta electorales, según sea la gravedad, ¿no? Si es un apagoncito por allí, no pasa nada. Pero si el tema se convierte en un problema nacional, hasta puede pues incidir de alguna manera en las elecciones. Pues ya ves que luego los candidatos están puestos para cualquier cosa meterla en el discurso.
Pues a mí ahorita me decían que al norte de la ciudad, que no hay luz en algunas colonias, y me estaban preguntando, ¿será por lo de los apagones? Yo digo que eso se intensifica por la tarde-noche, porque es cuando está el calor en todo. Y que esta ola de calor va hasta el sábado,
Y que hoy va a ser más, Mario.
Que
más
hoy,
que ayer.
Hoy y mañana va a estar, pero sabroso, sabroso el calorcito. Ayer me subo al carro, y ya como a los 3 kilómetros, 39, y yo, ya bájale, porque a veces con el sol, cuando está estacionado, pues se sube la temperatura. 39, siguiente cuadra, 39, llegué al destino, 39, y dije, ah, caray, ¿en serio? Y luego ya bajó a 37, dije, bueno, entonces sí era el auto, pero de que está haciendo un calor insoportable. Y tú, Jonas, que dices que por las noches le batallas un poco, y cuando te caen los zancudos al ataque.
No, pues aparte de todo.
Eso que nomás se oye, ¿cómo le hacen los zancudos? Le hace como Kiko en lugar de como zancudo.
Oye, Mario, nos está escribiendo la señora Laura. Estoy recibiendo muchos mensajes por WhatsApp. Ya lo tenemos como siempre preparado para que ustedes se comuniquen si gustan. Ella dice que no defiende a nadie, pero la verdad las mujeres les han dado tanto poder que ya se creen que pueden hacerlo todo. Y sí, somos muy peleoneras y nos queremos poner al tú por tú con los hombres. Pienso que deben aclarar todo muy bien y sancionar. Y la verdad, todos estacionan como quieren y donde quieren. Y pues ahí aprovechan los mordelones. Gracias por su atención, nos dice la señora Laura. Bueno, creo, señora Laura, ahora lo digo con mucho respeto, ciertamente una persona puede creer que se puede poner al tú por tú con la autoridad, pero eso no le da ninguna garantía. Yo sigo sosteniendo mi argumento, el equivocado es el policía. El policía vial no le puede responder una agresión a una o dos mujeres o a un hombre. Simple y sencillamente ejerce su autoridad. Y si se ve superado en número, pues pide apoyo y rapidito meten a todos en su lugar para que se respete la ley, que es uno de los males más graves que padecemos, la impunidad. Por eso sucede todo lo que sucede. Mario, si te parece, hacemos una primera pausa. Estamos en Forma y Fondo, regresamos, pretendemos tener alguna entrevista. Ayer las comunicaciones no se prestaron, ojalá que hoy sí. Les recuerdo que Lulú Torres está en nuestros teléfonos, 3813-1515, 3813-1421. Además, tengo abierto el WhatsApp. Y están nuestras cuentas de la red social X, como siempre a su disposición, ya lo saben, @juanascal, @mariomunoz_bajo. Ahí también pueden escribirnos, comentarnos, para que tengamos esta vía de comunicación rápida entre todos. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Tenemos muchos mensajes. Voy a darme tiempo para leer lo más posible de los que nos están llegando por WhatsApp, mi estimado Mario. Nos escribe Guillermo Farner. Le mandamos saludos. Él dice que en 2008 le tocó ver a un policía municipal asaltar a un extranjero en Los Cabos. Los Cabos San Lucas, allá.
Asaltar.
En la punta de Baja California. Dice, eso no es nuevo, solo que ahora es fácil grabar. Leo el mensaje y claro, pues, digo, hablar de representantes de la ley, pues en todo el país hay manzanas podridas. Pero creo que el factor que sí no habíamos considerado es el tema de los videos. Si ahora ya todo el mundo trae su celular, todo el mundo graba, pues para que tengan todos más cuidado con lo que hacen.
Pues sí, es que si se te va el rollo, si sabes que quien pase por ahí trae un celular y te pueden grabar y eres autoridad. Oigan.
Oh, ya te acuerdas el otro día que comentabas el tema de la otra policía vial que en la moto iba viendo el celular ahí por sí. Lázaro Cárdenas. No, ya. ¿Quiénes son representantes de la ley? Ya tienen que estar más cuidadosos.
Pues unas clasecitas, ¿no? O sea, alguien, no sé si asuntos internos o alguien debería decirles, oigan, mis niños, mis peques, hagan una tontería y los van a grabar. No, al rato no estén llorando de por qué me corren.
¿Por qué me entamban?
En serio, tenga mucho cuidado. Cualquiera lo puede grabar. Si usted es autoridad, debe tener toda la responsabilidad de conducirse apropiadamente y con base en la ley. Porque si no, pues ahí le vamos contando poco a poco todo, en todos los problemitas en los que se meten.
Bueno, también se comunica Araceli Flores, y dice que no tienen agua en Tlaquepaque, en la colonia La Capacha, y desde ayer ya son 24 horas, no avisaron, nadie les dijo nada, y pues tienen la duda. Araceli, pues mire, al leer su mensaje, estoy seguro que nuestros amigos en el CIAPA, que están al tanto de lo que se comunica en los medios, pues estarán tomando alguna intervención, y sobre todo si hay alguna duda, pues que nos pudieran decir del CIAPA a qué se debe que no haya agua en la colonia La Capacha. Bueno, rápidamente, para saludar, tenemos en la línea telefónica al presidente municipal, con licencia, del Ayuntamiento de Chapala y actual candidato que busca la reelección en el gobierno chapalense, Alejandro Aguirre. ¿Cómo está, Alejandro, candidato? Muy buenos días.
¿Qué tal, Jonás? Mario, buenos días. Saludo a tu auditorio. Gracias.
Gracias a usted también por su tiempo. En medio de la campaña, candidato, pues también se están padeciendo los impactos del calor. Empezaría preguntándole cómo están en Chapala con esta problemática peculiar que aquí en la ciudad, en la zona metropolitana, padecemos con muy altas temperaturas. En el municipio que usted ha gobernado en los últimos años y que pretende nuevamente gobernar si el voto lo favorece, ¿cómo están pasando esta situación?
Nos encontramos en pleno estiaje. Chapala, aunque tiene una temperatura mejor que la zona metropolitana, de todas maneras sí sentimos este estiaje. Pues el agua empieza a bajar. En este momento se encuentra, según los datos de información que yo tengo, en el 40%. Obviamente este es un lugar turístico que siempre estamos muy al pendiente de nuestro lago. Hemos estado previniendo esta sequía para tratar de equilibrar. Nosotros, durante la administración que se encuentra en curso y que me tocó encabezar en estos 2 años, logramos habilitar 3 pozos más en la población y 2 están en proceso, ya 3 están funcionando. Esto nos ha ayudado un poco a equilibrar y evitar que las colonias tengan tandeos. Sí hay colonias con tandeos aún, pero los hemos ido reduciendo los tiempos. Afortunadamente hemos tenido mucho éxito con esos 3 pozos porque hay experiencias de que se han intentado ya habilitar o preparar algunos pozos que después de los estudios hidrológicos y aún así fallan por el tema de las venas y todo ese proceso que técnico que no conozco a fondo, pero que bueno, hay ocasiones en donde sí, después de los 200, 250 metros ya no les dan agua. Entonces, por un lado comentarse, Jonás, que sí estamos definitivamente este viaje. Los pozos de agua, por no haber tenido un buen temporal de lluvia, pues empiezan a bajar los mantos freáticos y eso empieza a bajar la cantidad de litros que normalmente venían dando los pozos, los 12 pozos que tiene el municipio. Pero tratamos de equilibrarlo de esa manera. Esperamos que tengamos un buen temporal de lluvias. Escucha que vamos a tener un buen temporal de lluvias, pero por lo pronto todavía nos queda prácticamente un mes de viaje, Jonás.
Sí, pues y pues a cuidar el agua. Por otra parte, candidato Alejandro Aguirre, cuéntenos, denos un balance de la campaña, cuáles han sido, digamos, las necesidades más recurrentes que le plantean la gente de Chapala a quienes usted les está pidiendo el voto.
Sí, y antes que nada, cierto, en el recorrido hay que me toca andar nuevamente por las colonias, por las delegaciones del municipio de Chapala, les digo que tenemos que cuidar mucho el agua por esta situación. Bien, fíjate que tengo ya en estos poquito más de 2 meses en campaña. A mí me gusta, fíjate, me gusta andar en las calles, me gusta platicar con la gente. De hecho, durante mi administración implementé un día contigo y me iba a las colonias con todos mis directores, y platicaba con los habitantes, que es donde primero te das cuenta de las necesidades y de las verdaderas obras que se necesitan en las delegaciones. A veces uno tiene idea de lo que puedes hacer en cierta delegación, pero una vez que escuchas a los habitantes, te das cuenta lo que más piden, la obra que ellos más valoran. Y eso nos ha ayudado bastante. Entonces, ahora que me toca nuevamente andar en las calles, pues me da gusto encontrarme a las familias, a mis amigos, hacer nuevos amigos y sobre todo escuchar las necesidades que se tienen en el municipio. Así como también informarles los planes que tenemos para esta próxima administración. Porque fíjate, hace unas semanas estuvo aquí el señor gobernador y el rector Ricardo Villanueva aquí en Chapala, donde ya el centro universitario en Chapala. Yo no sé cuántas universidades debe tener el estado de Jalisco, de los 125 municipios, pero yo creo que no van a ser más de 15. Sé que en zona metropolitana hay municipios que tienen hasta 2 o 3 en un solo municipio. Pero tener una universidad aquí en Chapala realmente nos genera una oportunidad para todos los habitantes y la región, porque toda la región de aquí de Frente del Lago, que es Tizapán, Tuzueca, Jocotepec, incluso Ponciclán, pues son alumnos y jóvenes que acudirán aquí al centro universitario. ¿Dónde se hizo el centro universitario? En lo que conocíamos como el Media Park, a lo mejor lo llegamos a escuchar. Este edificio se encuentra por el libramiento a Jijic, donde hace 20 años en nuestra administración logramos el Tecnológico y el CONALEP. Hoy se formaliza este centro universitario y donde me estoy comprometiendo a que vamos a hacer la ciclovía por el libramiento, para que todos los jóvenes se puedan ir en forma segura desde el centro de Chapala o las delegaciones como es Ajijic, San Antonio, en bicicleta puedan trasladarse hacia el centro universitario. Chapala es turístico, ya tenemos una ciclovía que gracias a la logró realizar aquí en el primer cuadro de Chapala. Es una obra que tiene un costo de la mitad de presupuesto de un año de Chapala, y que afortunadamente no le costó nada al municipio. El gobernador nos apoyó en este proyecto, donde desde el inicio de la administración le pedí que nos ayudara a cambiar la imagen urbana de Chapala. Necesitábamos cambiar la imagen urbana de Chapala. Yo creo que todos recordamos a Chapala con ese adoquín que tenía más de 35 años, y más de la imagen, todo el sistema hidrosanitario, lo que es drenaje, lo que es toda la red de agua, eran muy viejas, que ya nada más pues tenían parches. El mantenimiento que se le daba a esa avenida era carísimo para el gobierno municipal. Hoy los invito a que vean la nueva imagen de Chapala, y hemos logrado en este proyecto, que es una obra incluyente, conectar lo que es ya Ajijilla, si lo veo así, con toda la cabecera de Chapala. Ahora ya te puedes trasladar en bicicleta desde el centro de Ajijilla, los límites con Jocotepec, hasta el centro de Chapala. Esto ha generado también en la economía de la cabecera de Chapala, porque conectamos otro tipo de mercado. Ajijí tiene una comunidad extranjera de más de 15.000 extranjeros en temporada alta, y que la forma de trasladarse de ellos es con bicicletas asistidas, y que ahora los vemos en el centro de Chapala, en el mercado de Chapala, haciendo sus compras, visitando la cabecera, y por eso los invitamos a ver esa nueva imagen que se hizo en estos últimos 2 años. Yo me siento muy contento de haber logrado que se ejecutara ese proyecto en Chapala, así como el centro universitario. Igual en Ajijic, que hemos habilitado lo que es la calle Colón. La calle Colón es paralela a la carretera que conocemos hacia Jocotepec, pero está 3 cuadras hacia el lago. ¿Para qué habilitamos esa carretera? Con huella de aquí, para hacer una vía alterna. Hoy con esto le quitamos carga a la carretera principal de Ajijic, y venimos ya, yo creo que un poco más del 50% de esa calle, que no estaba empedrada, pero que ya está empedrada, con huella de aroquí, con drenaje, con agua, y que eso nos va a ayudar mucho a deshogar esta parte.
Oiga, Alejandro,
adelante.
Solo para ampliar un poco este tema que está hablando de la carretera Chapala hacia Jocotepec. Uno, de entrada, lo que es la carretera Guadalajara-Chapala es competencia federal, y estamos viendo que lo que es el tramo más o menos del aeropuerto al crucero de Santa Rosa, de verdad, qué irresponsabilidad de haber tirado a ese grado las carreteras federales, porque no le están destinando un solo centavo, y por eso estamos viendo condiciones deplorables. Pero, ¿de quién es competencia la carretera Chapala-Jocotepec? ¿Es federal o es estatal?
No, esa carretera sí es estatal, y sí tiene mantenimiento estatal, lo que es Chapala-Jocotepec.
Pregunta. ¿Tiene algún proyecto para desahogar más? Porque, en serio, ¿cómo le batalla uno cuando va a Chapala con el caos vial que hay?
Sí, mira, Mario, efectivamente, Chapala, de la pandemia para acá, ha tenido una detonación económica muy fuerte, un desarrollo importantísimo de Chapala. Y esto, bueno, pues también nos genera más carga de vehículos. El fin de semana o el puente se nos triplica la población normal del municipio. Y es por eso que estamos habilitando la calle Colón, que decía que es una calle que nace en los límites con Jocotepec, paralela a la carretera, pero va pegada al lago, y de esa manera sales hasta Riberas del Pilar, que es casi llegando a Chapala. Y le estamos habilitando con huellas de adoquín, con la intención de que puedan tomar una vía alterna los habitantes de Chapala. Y también hay otras calles que normalmente eran arroyo, y que seguirán siguiendo la función de arroyo, pero las hemos habilitado ya como calles, porque aparte que estaban invadiendo, estaban siendo es por eso que ahora estamos también aprovechándolas con la intención de... Te comento una, en San Antonio, donde en el mero centro de San Antonio habilitamos esa calle que es conocida como Allenlol. Es un arroyo, pero se habilitó como calle ahora, con concreto y piedra ahogada en cemento, con la intención de que siga corriendo el agua, pero que nos sirva como una vía al cerro. Ya no es necesario que nos vayamos al crucero de Ajijic, Chapala, donde se encuentra ahí un balneario y un centro comercial. ahí ya puedes tomar tú hacia Libramiento. De la misma manera hay una calle que se llama Jesús García, que también nos va a conectar la carretera de San Antonio, la que viene de Chapala hacia Jocotepec, en la que vamos a poder tomar el Libramiento sin necesidad de ir a ese crucero que se ha vuelto ya muy muy cargado de tráfico. Y como esas vías y la calle Ocampo, que realmente es importante porque esa calle cruza todo el municipio, desde los límites con Jocotepec hasta Riberas del Pilar, por la parte de abajo. Es una calle que pocas personas conocen porque nunca era una brecha y no se estaba en malas condiciones. Hoy ya está, como te comentaba, con todo el sistema hidrosanitario hecho, empedrado con huellas de adoquín. Es cuestión nada más que en cuanto la terminemos, pongamos una señalética clara para que podamos darle el uso que pretendemos hacer. Y si requiere de otras obras de infraestructura ya mucho más fuertes, pero ojalá en los próximos años tanto el gobierno estatal como el gobierno federal nos ayuden para hacer realmente obras, pasos a desnivel y ya ese tipo de obras sin que afectemos la imagen de lo que es Chapala, de lo que es Ajijic, que es pueblo mágico, de conservar su riqueza natural, como son sus montañas, sus atardeceres, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que trabajar algún tipo de infraestructura con un diseño que vaya de acuerdo al municipio. Pero son de las obras que hemos estado realizando, así como la calle Hidalgo, cuando llegamos a Ajijic y bajamos hacia el lago, pegado a la plaza principal, a la delegación. Esa calle también ya la hicimos en concreto con adoquín y piedra, con la intención de que también son calles que en lluvia son descargas de agua, pero que son también imagen importante para Ajijic. Y los invito a ver también la iluminación que metimos tanto en la plaza principal de Ajijic como en la plaza principal de Chapala, que son iluminaciones y unas lámparas con diseño de pueblo mágico y que realmente ha cambiado mucho la iluminación de nuestras plazas principales en la delegación.
Alejandro Aguirre, candidato, perdón, el tiempo se nos está agotando, nos atropella el reloj. Solo preguntarle, además de todo este recuento de obras y de previsión que evidentemente... caray. Sí, perdón, se están escuchando por ahí algunos sonidos extraños. Solo preguntarle, ¿cómo va el cierre de campaña? ¿Hay una prueba, una señal de que el asunto se vaya a complicar o todo normal en cuanto al cierre de campaña para esperar ya la jornada electoral?
Gracias, Oral. Mira, afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta de la ciudadanía. Creo que la ciudadanía confía en el gobierno. Ha tenido, sí, hoy que recorro las calles, sí sentimos el respaldo de la ciudadanía. Y ya nos quedan poco menos de 3 semanas para cerrar esto. Espero tener un cierre muy fuerte, acompañado de la mayoría de la población, lo cual estoy seguro que nos va a ayudar para continuar el proyecto que iniciamos en el 2021. Yo espero, siento las condiciones necesarias para refrendar, Jonás. En los próximos días, por ahí te estaremos informando, pero afortunadamente sí siento el respaldo y la ciudadanía de Chapala sigue confiando en este gobierno.
Muy bien, pues Alejandro Aguirre, le agradecemos mucho por el tiempo. Seguimos atestiguando toda la actividad intensa que se vive en el ámbito político electoral, no solamente en Chapala, sino en todo el estado, y quedamos en contacto con usted para revisar cómo van los cierres de campaña.
Muchas gracias, Jonás y Mario. Un saludo a tu auditorio y quedo a la orden.
Muy bien. Muchas gracias. Es Alejandro Aguirre Curiel, es el presidente municipal con licencia que busca la reelección en Chapala de la coalición PAN-PRI-PRD. Hacemos la pausa rapidísimo. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de atender las llamadas y los mensajes, Mario, nada más comentar algo que sí se convirtió en algo, pues en un hecho un tanto raro, creo que un poco extremo, totalmente descalificable. Empezaron a pegar unos cartelitos en el centro de la ciudad, en muchos lugares, con la foto de Chema Martínez. Y dice, se busca, y bueno, abajo vienen una serie de temas sobre el Chema Martínez para desacreditarlo. Lo que llama la atención, y ese es el argumento de Chema Martínez, es que le parece que es una campaña negra porque está aprovechando, pues, que esto se ha hecho en Guadalajara para los desaparecidos. Y dice Chema Martínez, bueno...
No, pero no sería el caso. Se busca es otra connotación, no sí, de desaparecido.
No, para nada. Pero lo que ha venido sucediendo en la publicidad que se pega en las paredes y que ha motivado confrontación porque la quieren quitar, es las fotografías de personas desaparecidas. ¿A Chema Martínez le parece que esta es una bajeza?
Acusa guerra sucia, ¿no?
Bueno, pero además dice, y me parece importante, Mario, que le entren a todo, pero que no aprovechen algo tan delicado como el tema de los desaparecidos. Bueno, pues hasta ahí el comentario, me parece que sí es extremo el tema. Y digo, también él señala a Verónica Delgadillo. Bueno, ahí ya acusar directamente a una candidata también me parece que es arriesgado, porque no hay pruebas para decir que una candidata está participando en eso. Pero sí es un extremo en la contienda.
Leopoldo Leal dice que si Lemus agrede a las mujeres, ¿qué se puede esperar de los agentes viales?
Bueno, nada que ver. Es una forma muy rara de ligar una cosa con otra.
Gracias, José López. Dice, los mordelones se sienten protegidos porque pasándole su mochada a los jefes no pasa nada. Dice, yo los escucho diciéndoles la lana o te desgreño. Raúl Castro, tenemos un presidente muy justo y valiente. A la ministra Peña le quiere hacer juicio político, a la viuda de Casars la quiere meter presa, pero a la delincuencia organizada, abrazos y no balazos. Gracias a Margarita Méndez, dice, también están desviando el agua de Chapala para que se vaya a Monterrey, ojalá investiguen. No hay manera, Margarita.
¿Pero quién le dijo eso, Margarita? Sí, no imagínese. No, llevar no, agua de Chapala a Monterrey. No,
pues. Y luego, ¿para qué? Si allá en Monterrey tienen un modelo para que llueva bien efectivo, prenden un motorcito y cae lluvia luego, ¿cómo era?
Lo de bombardear Samuel. Las nubes.
Ah, sí, es cierto, bombardear las nubes. Y luego dicen, 1, 2, 3, ya va a caer agua. Y empieza a caer agua.
No, bueno, eso...
Qué tontería, ¿eh? Pero bueno, así la vendió.
Pero ciertamente para nuestra radioescucha es inviable, no existe manera de... No conviene.
Y aparte, la cuenca no lo permite. Y un acueducto, no hombre, si para el acueducto el Zapotillo Guadalajara, además que no va a llegar nunca el agua, imagínese para subir a Nuevo León.
Y eso que lo tenemos aquí en el estado, de un punto de Jalisco a otro punto de Jalisco.
Gracias a Rafael Rocha, dice que la gente se queja del calor, pero es incapaz de plantar algo en sus casas para que generen humedad. En Lomas de Tlaquepaque, para rematar, 3 días sin agua. Pues sí, un arbolito, ¿no?
Pues es algo que con lo que podemos contribuir, que luego, pues también hay que atender recomendaciones de autoridad, porque hay árboles que no conviene plantar en la zona urbana. Bien, mi estimado Mario, se nos termina el tiempo. A todos los que nos escribieron, Raúl Hernández, Felipe Lomelí, quien nos escribe desde California, a todos les mandamos un saludo muy cordial. Aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.